Historias que trascienden en el mundo
del deporte.
Trascender
Podcast.
Con Mario Caboara y Lucho Rejas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Trascender Podcast, el deporte como camino a la grandeza, donde les traemos las mejores historias del mundo del deporte, entrevistas con personalidades de aquellas personas que están trascendiendo en este ámbito. El día de hoy les tenemos a un invitado especial, tal como lo habíamos prometido en el programa anterior. Nuestro compañero Lucho Rejas no podrá acompañarnos ya que se encuentra en un torneo internacional de Tochito, en el que fue a acompañar un grupo de deportistas. Los manda a saludar con mucho gusto. Y bueno, el día de hoy les vamos a presentar a nuestro invitado especial. Él es Diego Casillas. ¿Quién es Diego Casillas? Él es coach de artes marciales mixtas, fundador de La Guarida, Escuela de Artes Marciales Mixtas, entrenador de peleadores profesionales y amateur, que han combatido incluso en la liga más grande a nivel nacional, que es la Liga Lux. Y algunos de sus peleadores también han ganado premios importantes a nivel amateur. En el 2017 ganaron una medalla de oro en el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas por la CONADE. Ha ganado campeonatos estatales, medallas de oro. Pues aquí te tenemos, Diego. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias, Mario. Gracias por haberme invitado. La verdad, estoy bastante emocionado por haber venido. Tenía toda la semana pensando que por fin íbamos a grabar. Está chido.
Y que aparte, Diego, pues hay que contar, les tengo que contar que Diego pues es un amigo de toda la vida. Y que de hecho nosotros, creo que la semilla de tu proyecto empezó cuando de pequeños practicábamos lucha libre, ¿no? Que éramos aficionados de la lucha.
Sí, de hecho es algo bien curioso que todo esto es por la situación de que yo creo que, bueno, más de alguno le pasó que era muy fan de la WWE, de la AAA y todo ese rollo, que nos encantaba la lucha libre y yo me fascinaba. O sea, cada que había un brincolín teníamos que intentar hacer llaves, intentar hacer azotes, intentar hacer todo eso. Y todo ese lado de no sé, de la competencia física, no era competencia, pero del juego de manos que dicen las mamás, juego de manos es de villanos, pues la verdad siempre me llamó un chingo la atención y está chido. Parte de lo que agradezco mucho a estas oportunidades que hemos tenido es que pues todo comenzó así, como una tontería de estar jugando lucha libre en un trampolín y nunca se te olvida, nunca, como que cada que ves el trampolín hasta la fecha te da un poquito de nostalgia. Y de ahí la oportunidad de poder entrenar artes marciales mixtas, poder conocer, no sé, algo real en cuestión de contacto físico y poder conocer un poquito más de esto y calarle a pelear, calarle a competir, entrenar. O sea, es un viaje súper difícil, es un viaje muy loco que comenzó con lucha libre en un jardín y en un brincolín y todo. O sea, que estábamos ahí con tu mamá regañándonos, ya dejen de estarse lastimando y está cura, ¿no? La verdad, ¿cómo sucedió todo?
Sí, que de hecho, de ciertos videojuegos de lucha libre, hasta tomábamos las llaves, ya le teníamos nombre como el suplex, como la que usan también en el fútbol americano, ¿cómo se llama? La lanza.
Sí, el tackle, todo, sí.
La tacleada. Creo que allí fuimos como aprendiendo, como agarrando un poquito la parte técnica, ¿no? De sí, que veíamos una y otra vez cómo se hacían ciertos movimientos.
Sí, de hecho, así mero veíamos las cosas lo jugábamos en el, creo que era un Xbox, lo jugábamos y decías, lo voy a intentar, íbamos al jardín y nos partíamos la madre con tonterías. Estaba muy chido, la verdad es que de ahí fue como que yo dije, pues esto me agrada, no sé. Esto ya era mi sueño, ser luchador de la WWE y luchador olímpico. De hecho, hasta la fecha me ha tocado, practicamos en mi gimnasio mucho, nos enfocamos mucho en la lucha olímpica. Es uno de los fuertes que tienen todos los peleadores que entrenamos, que ellos son muy buenos para la defensa del derribo. Y son muy buenos para poder derribar, que era alguna de mis especialidades. Y todo era por eso, porque yo de estar viendo la lucha libre y todo, siempre dije, y es mi sueño haber sido uno de esos niños afortunados que pudieron entrenar lucha olímpica desde jóvenes. Porque hay muchísimos, o sea, me ha tocado conocer muchos peleadores, güey, que ellos así de que tal cual desde los 10, 11 años, no sé, ya más para el norte, para Baja California, Monterrey, todo eso, que ellos entrenaron lucha olímpica y tú los ves pelear y se ve muy chingón, se ve muy chido. Yo los admiraba, yo decía, y ojalá yo hubiera podido tener esa oportunidad. lamentablemente no la tuvimos, pero pues lo compensas, ¿no? Al momento en el que vas aprendiendo, vas haciendo las cosas, dices, yo lo voy a hacer también, quiero ser bueno en esto. Me tocó la fortuna hace, no sé, unos 9 años, 8 años creo, me fui a un seminario de lucha olímpica con Rommel Murillo, fue un medallista de los Panamericanos, seleccionado nacional de lucha olímpica, y a mí eso me cambió la vida. O sea, estaba yo entrenando para pelear, de hecho estaba preparándome para una pelea, y yo practicaba mucho grappling, mucho de eso de agarres, pero ir con tal cual con un luchador panamericano, con sus credenciales, ver movimientos, o sea, ver, aprender las cosas, me ayudó mucho. Yo de ahí siento que es uno de esos momentos que me marcó mucho, como la poca carrera que tuve como deportista y ahorita como entrenador. Es fecha de que ese seminario hace 8 años, cada una de las cosas que nos enseñaron, yo las utilizo para calentamiento, las utilizo para un chingo de cosas, porque era mi sueño poder haber entrenado lucha. Y aunque fue un solo día que me tocó entrenar con un luchador olímpico de verdad, bueno, un luchador olímpico, con un luchador, él fue panamericano, no sé si fue a las olimpiadas, pero con un luchador de verdad, para mí fue, se me cumplió el sueño. O sea, porque no fue solamente artes marciales mixtas, o sea, entrenamos lucha, tal cual lucha, con un luchador. Yo me sentía súper especial, yo me sentía como Kurt Angle o algo así, yo decía, ahí a huevo. Y está muy chido, sí, todo comenzó así como con eso, la lucha libre, en tu casa, en tu jardín, jugando Xbox también.
Entonces el paso, o sea, el primer paso fue este seminario que tuviste con este deportista olímpico.
No, mi primer paso fue entrar a una escuela de artes marciales mixtas. Haz cuenta que yo estaba en la universidad y comencé a trabajar en una imprenta. Y en esta imprenta, uno de los instaladores de vinil, fue boxeador amateur. Y fue cintanero en taekwondo y había entrenado algo de, creo que de judo, no recuerdo qué otra arte marcial. Y platicando con él nos hicimos muy amigos y él me dijo, ¿sabes qué? Quiero comenzar a aprender artes marciales mixtas. Él tenía una escuela de taekwondo, y él decía, yo quiero algún día poder dar artes marciales mixtas en mi gimnasio. Y yo le dije, me encanta. Y yo estaba emocionado porque Brock Lesnar, en aquel entonces Brock Lesnar era campeón de la UFC, y yo estaba soñado porque yo decía, huevo, un campeón de la WWE tiene el cinturón de la UFC, señal de que la lucha libre sí vale la pena. Y justo cuando eso pasó fue cuando Cain Velasquez, que le ganó el cinturón a Brock Lesnar, que fue también un boom, que era el primer mexicano campeón peso pesado de cualquier deporte de combate. Jamás se había visto uno, y Cain Velasquez gana ese cinturón y se lo gana Brock Lesnar. O sea, yo vi la pelea por Brock Lesnar, salí enamorado del deporte por ver a Cain Velasquez, que hasta la fecha yo lo veo sus videos viejos y yo digo, es el peso pesado más técnico que he visto pelear en mi vida. Lo vi solamente en la televisión, pero es para mí es el mejor de todos los tiempos. En cuestión de peso pesado, pues, bueno, me estoy saliendo del tema. El chiste es que estábamos en la imprenta y él me dice, quiero comenzar a aprender esto. Me estoy reuniendo con unos amigos que allá han entrenado. Nos vamos a reunir martes y jueves. ¿Quieres ir? Le dije, Simón. Fui ahí y empecé a entrenar un poquito. Te enseñaba una llave, 2-3 golpes. Y salías, ah, huevo, qué chingón. Y él me dice, quiero prepararme más. Me voy a ir los fines de semana a entrenar a otros gimnasios. A Guadalajara, a Totonilco, a La Barca. O sea, lo que tengamos cerca y donde nos acepten. Y le dije, te acompaño, yo tengo carro, vámonos. Comenzamos a ir y fui sábado con sábado, trapeaban el suelo conmigo. Sábado con sábado me usaban como dummy, me golpeaban. Yo cada sábado salía más golpeado y cada sábado salía más contento. Y de ahí pues salió, o sea, cuando menos me di cuenta, él me dice, ¿sabes qué? Ya traemos un poquito más el rollo, traemos un poquito de respaldo, voy a comenzar a aceptar alumnos. Y yo, ¿me quieres seguir entrenando? Le dije, claro, a huevo, quiero seguir entrenando. Estuve ahí, fui el primer alumno del gimnasio, por decirlo así, y también fui el primero en pelear de ese gimnasio. Muchos de los compañeros decían, quiero pelear, yo voy a pelear. Yo decía, yo nomás quiero hacer ejercicio. Me gusta, pero no sé si me animo a pelear porque me da como que, no sé, para la gente que no lo ha vivido, o sea, es algo bien raro que vas, te encierran en una jaula como un animal y enfrente de un chingo de gente te quitas la ropa, estás nada más en un short y tienes a un vato enfrente que te quiere matar, güey. Y es un sentimiento chingoncísimo. O sea, es como que, no sé, es muy puro. O sea, no sé cómo decirlo, está chido. Pero yo en aquel entonces me daba mucho miedo. Yo decía, jamás, no me animo a quitarme la playera en la alberca. ¿Tú crees que me voy a quitar la playera para agarrarme a golpes en una jaula? Claro que no. Bueno, total, lo hice. Y ya, como dicen, el resto es historia. Las cosas sucedieron así como de la nada. Pero todo comenzó gracias a que, como Brock Lesnar tenía el cinturón, yo quería ver a mi luchador favorito de la WWE peleando en la UFC. Y donde Cain Velasquez lo destruye, yo dije, Cain Velasquez está cabrón. O sea, me quedé fascinado. Y no, o sea, por lo menos Cain Velasquez era por lo menos 10, 15 kilos más ligero. O sea, era... fue algo muy impresionante, la técnica, todo, como que yo, fue una muy buena pelea para introducirme al deporte, la verdad. A la gente que si busca en YouTube y está la pelea, véanla, está muy, muy impresionante, está chida, güey. Cain Velasquez era muy técnico en su momento. Y gracias a esa pelea fue que decidí aprender, fue que decidí calarle y que terminé peleando.
Fue entonces la semilla de todo. Y bueno, creo que la mayor parte de nosotros pues está familiarizado con esto de las artes marciales mixtas, sobre todo por el boom que tuvo la UFC en su momento. Pero bueno, para los que no, Diego, ¿nos podrías platicar un poco acerca de qué son las artes marciales mixtas y cuáles son las reglas a las cuales tú te enfrentabas cada día en una pelea?
Mira, no cada día, era bastante, no pasaba muy seguido. De hecho, peleé muy pocas veces porque por cuestiones de trabajo y así no podía agarrar tantas peleas. Pero... las reglas son, o sea, tienes que respetar las áreas nobles, claro, los testículos, no puedes golpear a la garganta o cosas así, bueno, no lo sé si es, bueno, los testículos, digamos. La columna vertebral, no puedes atacar la columna vertebral, no puedes atacar coyunturas pequeñas, que son los dedos, las muñecas. No puedes rodillar o patear a una persona que se encuentra en el suelo. La pelea es básicamente son golpes, patadas, rodillas, derribos, llaves para tratar de someter al oponente. Y en el suelo lo puedes golpear. La situación es que no puedes... lo más importante, así que jamás la cagues, es que no puedes rodillar a alguien en la cara, en el suelo. No puedes patearlo en el suelo. Tienes que utilizar tus manos para poderlo acabar abajo. Y te encierran en una jaula, por lo general es un octágono, a veces son circulares. Muchas veces peleas en ring, pelear en ring está muy chido, es una experiencia bien diferente. Pero algunas personas pelean en ring, el ring originalmente, el deporte era vale todo. Y ahí sí podías pisar la cara o rodillar en el suelo y así. Y se utilizaba en ring.
Que hecho es brasileño, ¿no?
Ajá, es brasileño. Y lo hacían en el ring, y el ring está chido. O sea, aquí en México creo que no lo hacían con los pisotones a la cara, ni con las patadas, ni con las rodillas. Pero mucha gente se acostumbraba a que los eventos eran en ring. Y a mí me tocó mi primer pelea que fuera en ring. Y la verdad está... no sé, es diferente. El área es muy diferente. Bueno, en sí esas son como... no sé cómo explicarlo. Esas son las reglas. Ese es el deporte. Es un deporte de combate. Que trata de mezclar todas las artes marciales. Originalmente era como para ver cuál arte marcial es mejor. Y ahorita ya es como para ver... o sea, usa de todo, entrena todo y es una pelea lo más real posible. Que de hecho los guantes son 4 onzas y los vendajes, en vestidores nos tienen prohibido utilizar vendaje de anillo como tipo de box. Tiene que ser solamente cinta para que tu mano no sea tan maciza y no puedas lastimar tan fácil a la otra persona. O sea, tu mano tiene que ser... o sea, el chiste es que es un poquito más real, que tu mano no esté tan protegida. Pero sí protegida, está muy bien protegida, la verdad. Pero no te dejan utilizar amarres box. Es un amarre especial, más liviano, con el guante. Y en sí el guante no es tanto para proteger a tu oponente. El guante es para proteger tu mano de que no se quebre en la cara de las personas. Porque la frente, los huesos de la cara son muy duros. Y pues está muy chido, está muy innovador. Funciona para defensa personal, para el desestrés, para, no sé, el cotorreo. Yo, la verdad, de los momentos más graciosos de mi vida han sido... conviviendo en el gimnasio. Está chido, como que hay cierta honestidad conviviendo con alguien con el quien te agarras a golpes cada semana, que es tu compañero, tu amigo, y no sé, como que le quita cierta barrera a la relación personal, pues.
Y Diego, hay ciertas partes en las que en algún combate pasas de lo profesional, que reconoces que estás en una pelea, que estás en una competición deportiva, que te lo llevas a tomar personal, que pues el coraje, te dieron un golpe y te prendiste.
Sí, es muy, muy común. ¿Sabes qué? Muy común. La mayoría de la gente, me atrevo a decir que a todos nos ha pasado, que recibes un golpe y dices, ah, sí, entonces es una pelea. La verdad es que está chido eso también. O sea, es algo chido que pues tienes esa opción. No soy muy fan de hacerlo, pero pues sí, yo creo que la verdad sería un hipócrita el que diga, jamás me he prendido, jamás me lo he tomado personal. En algún momento, yo entiendo que con el tiempo ya no lo haces, pero de primero, claro, recibes un golpe y dices, ah, sí, pues eres tú o yo. Y no, se trata de eso, es un deporte, o sea, está cura, la verdad. ¿Cómo decirte? Yo, la experiencia que recuerdo mucho es al haber salido de mi primer pelea y haber dicho, di todo. O sea, me siento completamente, no sé, vaciado, no tengo más para ofrecer. Me desgasté tratando de noquearlo con todo, soldando con todo. Y él hacia mí tratando de golpearnos con todo. Y como que hubo un cierto respeto. Pero pues sí, era mi primer pelea. Era la primera pelea de mi oponente. La verdad, siendo sinceros, el nivel no es... Hace 10 años el nivel no es lo que es ahorita. Y una pelea hace 10 años en un antro, en un pueblito, o sea, no era como lo más ideal, y mi oponente ni yo éramos los más técnicos del mundo. La verdad es que la pelea se parecía más que un concurso de artes marciales mixtas, parecía más una pelea de borrachos. Pero, sí. Pero estuvo chido, estuvo chido. Y sí, pues si te prendes la primera vez, tengo que conectar yo también, está chido.
Y el hecho de haber empezado, como comentabas, hace 10 años... que no, digo, que apenas estaba como empezando como el boom, ¿te abrió algunas puertas, oportunidades a grandes experiencias dentro de este deporte?
Como experiencias personales, pero no, es muy, sabes que era muy difícil. Tú, para los que no saben, pues que están escuchando, Mario y yo somos de la ciudad de Tepatitlán. Cuando comencé yo a entrenar, pues es una ciudad no muy grande, cuando comencé yo a entrenar éramos el primer gimnasio, éramos las primeras personas peleando y entrenando de aquí. Pero, por ejemplo, en Guadalajara había escuelas que ya tenían, no sé, 8, 10, 15 años más de experiencia. O sea, ellos tenían entrenadores que habían sido karatecas desde niños, hicieron la transición ya de adultos, y gente con mucha experiencia que había entrenado en academias por todo el país, en otros países, que habían ido a Estados Unidos. O sea, la realidad es que nosotros lo hicimos austero y lo hicimos... O sea, pues con lo que podíamos, con lo que las posibilidades que teníamos en ese entonces. Entonces, abrir puertas era muy difícil. Hasta la fecha, abrir puertas es muy difícil. O sea, le echamos muchas ganas, pero es muy difícil. Y la pandemia solamente lo hizo más. O sea, la pandemia lo convirtió, le metió otro grado de dificultad, el poder conseguir peleas, el poder hacer sonar tu nombre, el todo. Pero, pues sí, o sea... En sí, pionero solamente de la región, de Los Altos, a lo mejor de nuestra ciudad, pero en Guadalajara o en otros estados, Monterrey, Chihuahua, ya había gente que lo estaba haciendo mucho antes, y a ellos, realmente a ellos es a los que se les debe, pues, como el respeto, porque gracias a ellos es que uno tiene la oportunidad de hacerlo, porque ellos abrieron las puertas.
Y posteriormente, pues, vino también esta transición de luchador, peleador a coach, ¿no? Que es donde también tuviste gratas experiencias por los chavos que llevaste a torneos. ¿Cómo fue esta transición que decidiste poner una pausa o poner un stop de hasta aquí peleo? O no sé si fue algo como paso a paso que decías, pues soy entre coach y entre que peleo, y lo fuiste dejando gradualmente.
Mira, eso fue un accidente. Eso, ser entrenador es un accidente, y es algo que estaba platicando contigo antes del programa, que esto de las peleas me llega a momentos de que como que se pausa la vida y dices, ah, cabrón, ¿cómo llegué aquí? ¿No? O sea, si fuera una película, la película sería una de esas partes en las que tal vez se pregunten cómo es que llega esto, déjenles cuento mi historia. Y así, o sea, esas situaciones fueron muchas, muchas las que pasaron. Como comencé a ser entrenador porque yo tenía una pelea programada, hace unos años, y éramos varios de mi gimnasio que íbamos a pelear ese día. Entonces yo tenía que cortar muchísimo peso, me tenía que deshidratar, no sé, no recuerdo, 7, 8 kilos, algo por el estilo. Tenía que perder como 8 kilos en una semana de pura agua. Era algo dificilísimo. Y los demás de mi gimnasio no tenían que hacerlo. O sea, ellos estaban en peso, estaban más cómodos, y yo sí tenía un poquito más de estrés para el pesaje. Cuando estaba yo con mi entrenador, que, o sea, primero que nada voy a decir, mi entrenador, o sea, la persona que comenzó a entrenarme a mí originalmente fueron alguien a quien le debo muchas cosas se llama Eduardo Cabrera. Él, la verdad, o sea, ya no estamos juntos en el gimnasio, ya no me toca entrenar con él y muy, muy poco lo veo. Pero yo toda la vida voy a estar agradecido con él, que fue la persona que aquella vez en la imprenta me dijo, ¿quieres entrenar? Voy a estar muy agradecido con él y con Tony, mi entrenador Tony, que él llegó ahí a entrenar junto con Lalo y tenía experiencia en kickboxing, tenía experiencia en judo también, tenía experiencia en jiu-jitsu, tenía experiencia en boxeo, en taekwondo. O sea, había practicado muchos deportes. Tony también me ayudó mucho. Me ayudó muchísimo. Él fue mi otro entrenador, que le agradezco mucho. Y a otras personas más, principalmente ellos dos. Pero eso te lo digo antes de contar la historia, porque fue una experiencia rara esto del corte de peso. Cuando yo estaba cortando el peso, tratando de bajar, para los que no saben, cortar el peso es la acción de deshidratarte todos esos kilos para tratar de dar más abajo y tener una ventaja en la pelea, ser el peleador más grande, que en esa ocasión me sirvió muy bien. Y cuando yo estaba cortando el peso, mi entrenador, pues, no sé, realmente nunca nadie de este gimnasio había cortado tanto peso como yo. Y de cierta manera, pues, se nos salió los novatos a todos, ¿no? Que le batallamos mucho para dar el peso. De hecho, fallé el peso, algo que me, hasta la fecha, me avergüenzo mucho a mi oponente. Yo creo que cada que lo veo le pido disculpas porque llevamos buena relación. Fue una situación también muy extraña. Mi oponente de aquel entonces, hace 7 años todavía, somos muy amigos. 7 años, no, 6, algo así. Bueno, el chiste es que para cortar el peso le empecé a pasar muy mal. No sabía cómo cortar el peso. Yo necesitaba que alguien, o sea, que alguien tomara las riendas y me dijera, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan. Pero mi entrenador no tenía tanta experiencia con los cortes de peso. Yo no tenía experiencia con los cortes de peso. Y mi otro entrenador no tenía tampoco, o sea, como que nadie, o sea, 8 kilos, le decían, no mames, no vas a poder. Pero yo sabía que sí se podía porque conocía a personas que lo habían hecho. Entonces, pero no eran personas cercanas como para pedirle consejo, ¿no? O sea, había escuchado historias de gente que lo había hecho y dije, si ellos pueden, yo también puedo cortar, voy a bajar de categoría. Yo peleaba en peso medio, quise bajar a welter y lo hice de la peor manera. O sea, si estás escuchando esto y te gustan las peleas y quieres ser peleador, por favor, infórmate, pide consejos, nunca, no te dé vergüenza pedirle consejos a alguien, sobre todo con cuestiones de corte de peso, no importa, si te ves novato, no importa, te vas a ver novato solamente una vez.
Que influye también ahí las cuestiones médicas, ¿no?
Claro, un consejo médico, es arriesgado.
No vayas a arriesgarte con este tipo de cosas.
O sea, yo he ayudado ahorita a peleadores a que corten esa cantidad de peso y yo los veo muy enteros. Yo el día de la pelea estaba hecho un desastre, o sea, era terrible, era muy, muy, muy mala experiencia. Pero bueno, el chiste es que el corte de peso salió muy mal. Fallé el pesaje. Fui a pelear. Me sentía terrible antes de la pelea. Gané en 30 segundos. Estuvo chido. Y después de eso, yo dije, me voy a poner a ayudar. O sea, yo ya estaba dando clases, pero daba clases para niños. Daba un curso de 4 a 6, daba puros niños. Creo que el mayor que iba a entrenar tenía 14 años, 15 años, algo por el estilo. Y dije, bueno, quiero ayudar a los demás, o sea, porque ya tuve esta mala experiencia y que me sirva de algo. Y me decepcioné un poquito de la vida, dejé de entrenar, todo este rollo. Y un amigo mío, tenía un gimnasio de pesas. Saludos a David, también le debo mucho. David iba a abrir un gimnasio de pesas y él me dijo, oye, ¿no quieres dar artes marciales mixtas en mi gimnasio de pesas? El local que quiero rentar tiene 2 pisos, puedes utilizar un piso tú. Y le dije, va. Le calamos, quebramos en 2 meses. Bueno, quebró el arte de artes marciales mixtas, quebró en 2 meses. Yo fui a mi gimnasio anterior, les dije, voy a ponerme por mi cuenta. Yo quiero ayudar gente. No lo tomaron mal. De hecho, ahora que lo pienso, no lo tomaron mal. Pero son cosas que no vas a tomar chido. O sea, si me entiendes, lo tomas un poquito como feo. Y le dije, no es nada de, o sea, no se trata de poner competencia, no se trata de, pues me ofrecieron esta chance y la voy a tomar. Entonces me pongo en ese gimnasio y comienzo a dar clases. Quebramos inmediatamente el área de artes marciales mixtas porque pues también no tenía experiencia en cuestiones administrativas.
Sí, ya involucra más partes como sí, marketing, cómo te promueves, ¿no? Ya sí. Tenían la experiencia de la lucha, pero
déjate
no.
Tú el marketing. El marketing es un paso bien avanzado. Lo administrativo, me cortaron la luz una vez.
La contabilidad.
Sí, se me olvidó pagar el recibo. O sea, no estaba acostumbrado a responsabilidades. De ese estilo puedes hacer yo el jefe. Limpieza, mantenimiento, todo eso. Nunca cruzó mi mente. Yo nada más pensaba, voy a enseñar a pelear.
Sí, todo lo que hay detrás, ¿no?
Claro, no, es un esfuerzo tremendo. Por eso cuando vean a alguien que está iniciando un negocio, sobre todo cuestiones deportivas, ¿no? Apóyenlos, o sea, cálenlo. El deporte jamás le he hecho daño a nadie. O sea, sí le he hecho daño, pues hay lesiones y todo, pero ni modo, aguántate. Apoyen a la gente, la verdad es bien difícil.
Sí, muy, muy, muy interesante, Diego. Y con esto del pesaje, ¿cómo funciona? Entonces, tú tienes que pesar, por ejemplo, 70 kilos para entrar a una categoría, ¿no? Pero podrías aplicar también a una mayor. ¿Cuál es la estrategia que utilizan ustedes para adaptarse?
La estrategia es, tú nunca quieres ser el más pequeño, ¿sí? O sea, tú tienes cierta estatura y tienes cierto peso. La realidad es que entre más arriba vayas de peso, más altos van a ser. Y el alcance es muy difícil de lidiar. Puedes, claro, hay peleadores, por ejemplo, Mike Tyson, uno de los mejores boxeadores en la historia, él medía como 1.80 y algo así, peleador de 2 metros, era muy bajito, pero era muy bueno cortando distancia. Pero tú no, o sea, entre más arriba vayas, más desventajas físicas vas a tener. Entre más abajo vayas, más ventajas físicas vas a tener. Casi siempre funciona así. Entonces ya nada más tú tienes que calcular cómo funcionan estas ventajas físicas con mi nivel de energía, con mi nivel de cansancio, de desgaste y mi potencia, ¿no? Tienes que ver todo tu rendimiento atlético para poder acomodar en tu categoría. Puede ser mucha gente, he conocido gente que corta un chingo de peso y les va muy mal estando abajo, pero dejan de cortar el peso y funciona, su cerebro funciona mejor comiendo feliz, ¿no? O sea, comiendo chido, o sea, le funciona mejor no llevando a lo mejor. Hay gente que funciona mejor sin dieta. Hay gente que le gusta el sufrimiento, le gusta lo estricto, le gusta batallar. Y si no batallan eso, dicen, es que estuvo demasiado fácil y no le voy a echar las ganas. Hay gente que aprende de cierta manera, hay gente que aprende de cierta manera. Tienes que ver cómo tu forma de ser o cómo tu forma de entrenar funciona con tu rendimiento y con tus tallas, ¿no? Porque pues puedes, si pesas 120 kilos, si peleas en 120 kilos, no está chido que midas 1.70.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, no.
Sí, la idea entonces, aquí el objetivo es sacarle una ventaja al rival.
Sí, ¿no? El chiste, esto es como comprarte ropa. Tienes que hallar la de tu talla.
Sí, y no tratar de pretender, por ejemplo, si eres un peso más liviano, buscar un peso más pesado para tratar de darte el taco de ojo y competir en una categoría que se te va a complicar mucho.
Sí, ¿no? Déjate tú de que se complique. Entre más arriba pegan más recio también. Pero sí, o sea, tienes que ver lo que se acomoda. Hay gente que puede cortar, que le gusta cortar, hay gente que no le gusta cortar. Cortar es eso, básicamente te deshidratas. Pierdes un chingo de agua y cortas. Para hacerlo tienes que tener más masa muscular. El músculo es fibra con agua, entonces sacas el agua del músculo. Cuando digo más masa muscular, no me refiero a que tienes que estar enorme, así súper musculoso, porque también ser muy musculoso es una desventaja para pelear. Es una desventaja enorme.
¿Y sí. ¿Por qué es una desventaja?
Porque el músculo lo tienes que alimentar, ¿sí? El músculo necesita de tu energía, necesita de tus vitaminas, necesita de tu todo. Necesita que tu cuerpo alimente el músculo para que el músculo se mueva. Entonces, entre más grande el músculo, más comida lleva. Es como un niño gordito. Entre más gordito, más pizza se va a comer. O sea, entre más grande el músculo, más comida lleva. Más energía te quita utilizarlo. Claro, lo que hagas va a tener más impacto porque tus brazos son más grandes, más potentes, más todo. Pero se desgastan muy rápido. O sea, más rápido. Alguien muy musculoso se puede desgastar más rápido.
Porque requiere más.
Porque tienes que alimentar el músculo.
Y una pregunta interesante, Diego. ¿Qué gratas experiencias has tenido? Comentabas hace unos minutos de estas historias que llegaron como momentos, como en las películas, en los que decías, ah, caray, ¿cómo llegué aquí, no?
Sí.
O aquí va mi historia.
Antes de eso, creo que me faltó decirte cómo es que comencé a ser coach. Que me quedé en la historia, perdón.
Dale.
Es que me voy de filo y me cambio de tema. Pero cuando yo quedo con ese gimnasio, o sea, yo de encargado por fin, que les decía, es bien difícil administrar. Quebramos a los 2 meses, quebramos totalmente. Y porque yo no estaba pagando nada. O sea, mi amigo David, el del gimnasio de pesas, él me decía, yo te voy a dar un porcentaje por alumnos, tú nomás manténlo limpio, paga la luz, o sea, dale mantenimiento y yo voy a pagar la renta y tú nada más trae alumnos y de los alumnos nos vamos con porcentaje. No funcionó, no juntamos suficientes alumnos. Quiero pensar que porque no le batallé lo suficiente. Es lo que te decía, parecido a lo del corte del peso. Cada quien trabaja a su manera, cada quien le gusta aprender a su manera. A mí parece ser que en aquel entonces, en aquella etapa de mi vida, me gustaba batallarle. Entonces, él hablo con él y le digo, ¿y si yo rento el piso de arriba? Así yo ya no te quito tu bolsillo. Si ya tengo o no tengo alumnos, a ti te da igual, pero tú puedes seguir ofreciendo el servicio de mi gimnasio de pesas. Tiene artes marciales mixtas. Hicimos ese trato y va, comenzamos.
Como hombre de negocios.
Sí, a sangrarle dinero. Como va, perder dinero a lo tonto, como todos los negocios al principio. A perder dinero y a tener alumnos. Comencé con muy poquitos alumnos. Y esas son algunas de las historias que yo digo, ¿cómo es que llegué aquí? O sea, como que llega, o sea, decía, ¿por qué tengo un gimnasio de artes marciales mixtas? Yo jamás me quise dedicar a esto. Y ya comenzamos, empecé a tener, tuve un alumno, era un niño que entrenaba en el mismo gimnasio que yo, pero no en mi clase. Yo es que te había dicho, yo tenía una clase de niños. Él entrenaba con los adultos. Cuando él era un niño, él tenía 14 años o 15 años y él entrenaba con los adultos por su horario de trabajo, porque él trabajaba en un restaurante de mesero o algo así. Y ya cuando después de que yo me salí del gimnasio donde yo estaba entrenando, parece ser que él también dejó de ir a entrenar como un meses después de que yo me fui, él también, por cuestiones personales, ¿no? Que quería, no sé, agarró novia, algo por el estilo. La verdad no sé, no te sé decir su historia, pero el chiste es que él dejó de entrenar también. Y tiempo después me busca y me dice, oye, ¿estás dando clases? Le digo, sí. Me dice, ¿le puedo calar a entrenar contigo? Le dije, claro. Él llegó. Llegó a entrenar conmigo. Y pues era una lona que yo compré yo compré colchoneta y la tapé con una lona de un espectacular de Telcel. Y la ponía por el lado contrario porque no me gustaba ver la cara de las personas con su celular. Porque era un espectacular. O sea, entonces salía una persona usando su celular de Telcel en la lona, entonces la volteamos y si alguien ha visto las partes de atrás de la lona son rasposas, entonces entrenabas y te raspabas, no hay pedo. El chiste es que él llega ahí a entrenar y ese muchacho que llegó ahí, él ya tenía, en aquel entonces ya tenía 16, 17, algo por el estilo. Él pelea en, no sé si lo vayan a transmitir en Facebook o en ESPN, pero pelea en 3 semanas en Lux. Él es un peleador profesional y tiene 4 peleas profesionales con un récord de 2-2, que no está tan amable, pero no está mal. Y fue una historia, fue una cosa de que, o sea, él, lo que son él, mi hermano y otros 2 peleadores que son los que han estado conmigo desde el inicio, que son los que siempre han peleado para mi gimnasio y que somos como el equipo. So, es gracias a ellos que llego a lugares y digo, ¿por qué estoy aquí? O sea, no entiendo por qué estoy aquí, yo no quería esto, o sea, yo no, o sea, fue accidente serme profesor, yo nomás, pues quería calar algo diferente. Entonces, él llega, comienzo a entrenarlo solo a él, sin gente. Y yo hacía publicidad, y hacía esto, y hacía esto. Para los que no me han visto, porque esto es audio solamente, no tengo un físico muy impresionante. No lo tenía cuando peleaba, no lo tenía cuando comencé a entrenar, a dar clases, y mucho menos lo tengo ahorita. La verdad es que siempre he sido un poquito fan de la cerveza y la botana. Entonces, a pesar de estar peleando, a pesar de cuando hacía mucho ejercicio, pues siempre tuve como cuerpo de papá emparrillada, no sé por decirlo así. Hay gente que no se nos da. El chiste es que este muchacho llega, comienza a entrenar y gracias a él comienza a llegar un poquito más de gente. Mi hermano me decía, mi hermano menor que es peleador ahorita, me decía que quería, iba a entrenar, pero él iba a entrenar solo porque pues él era mi hermano. Entonces me decía, vamos a la mañana y me manopleas, ¿no? Vamos a la mañana y practicamos esto. Y le decía, cállate con el grupo. Me decía, no, es que en la noche salgo con mis amigos. Y es que esto. Y un día me dice, quiero pelearme con tu alumno. ¿Con cuál? Con el alumno que diario está ahí, Liborio. Quiero entrenar con él. A ver quién es más, a ver de cuál cuero salen más correas. Y creo que tengo todavía el video en algún celular viejo. Se dan un tirote, o sea, se dan chido, o sea, se dan bien.
¿Pero artes marciales mixtas?
Sí, o sino un sparring. No, un sparring de artes marciales mixtas en la colchoneta, o sea, patadas a la cabeza, golpes, o sea, sacan técnica chida los dos, porque uno estaba entrenando conmigo solo y el otro estaba con el grupo. Y mi hermano se pega en el tiro y me dice, yo creo que sí me voy a venir a entrenar en las noches con el grupo. Ya vi que sí se pone chido. Dije, ájala. Y de ahí comenzó. Fue una historia así como que comenzamos a entrenar, a echarle ganas. Y yo no quería meterlos a eventos. Yo nomás decía, ah, pues es hobby, ¿no? Yo lo veía como que decía, pues es mejor estar aquí cotorreando que estar yéndome a pistear. No sé, es como algo de provecho. Yo lo veía así como un hobby. Y de la nada me comienzan a decir, oye, ¿y cuándo nos vas a conseguir peleas? Y yo, pues no sé. Déjame, comienzo a llamar gente.
O sea, ya te convertiste en un agente.
Algo así, sí, de, con los amateurs yo soy ellos. Manager. El profesional tiene su propio manager. Eso está chido. Pero para, con todos los amateurs.
Es el chavito que me dices que ajá, llevó Liborio, que 15 va a pelear. Años a tu gimnasio.
Ajá, a mi gimnasio de 17, comenzó a entrenar de 14. Sí, sí, o sea, si eres entrenador de amateurs, tienes que ser manager y tienes que ser. O sea, pues yo era el de la limpieza, era el del manager, era el entrenador de striking, el entrenador de lucha, el entrenador de todo. Era
soy solo como yo. Un emprendedor.
Sí, como era, tal cual es un emprendedor. O sea, es un negocito que te da más mortificaciones que dinero, pero te da experiencias chidas. Y así fue. Comencé a buscarles peleas. Nos fuimos a Michoacán, nos fuimos a Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, nos fuimos a todos lados que pudimos, que nos recibían, íbamos. Y yo creí, pues es que yo dije, somos de un, o sea, ¿me entiendes? Tienes esa mentalidad de que vienes de Tepa, de que pues es una ciudad pequeña, de que yo sé que no soy el entrenador con más experiencia, yo sé que hay gente con más credenciales, pero por algún motivo extraño empezamos a ganar. Empezamos a ganar y a ganar, o sea, varias peleas.
¿Y cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de, oye, ya estamos para competir y estamos para llegar a eventos más grandes?
Cuando me lo exigieron, yo nunca me iba a dar cuenta. O sea, a mí hasta que los peleadores comienzan a decirme, quiero un reto más grande, quiero un reto más grande, ok. Yo creo que ahí la riego yo un poquito, porque soy muy, como que los quiero proteger mucho, ¿no? Soy como una mamá que todo el rato quiero, ay, que ven, sí hay que conseguir una pelea, pero hay que echarlo, o sea, que no, ay, me da miedo, que no sé, no soy, soy medio precavido. Y se te tiene que quitar. O sea, y ellos dicen, no, yo quiero a tal. Por ejemplo, hay un chavito. Y este es. Todos en el gimnasio estamos de acuerdo con él. Él se llama Beto. Le dicen el noruego. Porque se parece al noruego de la familia del barrio. El noruego llegó y comenzó a entrenar. Y en 3-4 meses pateaba como si fuera un cinta negra en taekwondo. Boxeaba como si fuera boxeador desde niño. Se movía como que. Era impresionante lo mucho, lo rápido que aprendía. Pero él es muy pequeño, él es mosca, 57 kilos. Entonces me dice, quiero una pelea. En aquel entonces era 2018, 2017, una cosa así, no recuerdo. Quiero una pelea. Y empiezo a buscar, oigan, un peso mosca que quiera pelear, un peso mosca que quiera pelear. Nadie, pues no hay, pesos mosca son difíciles de encontrar. Me dicen, bueno, está tal. Está este chavillo. Peso mosca, se acaba de ganar el nacional. Acaba de ganar el campeonato nacional en amateur de la CONADE. Lo ganó en principiantes porque el chavillo iba comenzando también. Pero es campeón nacional, o sea, sea lo que sea. Se fue a la Ciudad de México, ganó sus 3 peleas en un día, ganó la medalla. O sea, era bueno, güey. Y le dije al noruego, pues es el que está. Me dice, no me importa. Va, se dan una peleota que la verdad el otro chavillo estaba muy bien preparado. O sea, nos hace. Me acabó las uñas, el morro me dejó así súper nervioso. Pero al final del segundo round, el noruego conecta con una mano y tú lo ves que se le van los ojos al muchacho. El noruego lo derriba, le conecta 2-3 en la cara, en el suelo. Y se acaba el round y se va a la esquina y me dice, estoy cansadísimo, no sé si pueda pelear el tercer round. Y le dije, no es opción, vas a pelear el tercer round y más ahorita que vas ganando. O sea, el primer round lo perdió. El segundo round lo estás ganando por mucho. O sea, tienes que salir al tercero. Y volteamos y vemos al otro. Los ojos estaban perdidos. O sea, él estaba, no sé si era cansancio, knockout, estaba fulminado.
Ahí estaba la oportunidad.
No, el referee voltea, lo ve que no podía ni tomar agua. Y dice, se acabó esta pelea.
Ah, mira.
Sí, y estuvo chido. Y este morro es como que, güey, o sea, no tenía ni un año entrenando y acaba de noquear a un campeón nacional. Eso estuvo muy chido. Fue uno de esos momentos en los que digo, bájala. No creí que fuera a salir así de bien, pero funcionó, salió muy bien. Otra de las situaciones fue eso, que el campeonato nacional fue una situación bien extraña. Haz de cuenta que mi hermano iba a pelear en Tepatitlán, en un evento local. Y me habían dicho, va a pelear contra una persona. Mi hermano tenía 18 años, creo 19, algo por el estilo. 19. Y me dicen, va a pelear contra este chavo de 19 años, se llama tal. Yo lo buscaba en internet y no me encontraba ningún chavo de 19 años así. Y me decían, no tiene pelea, es un chavo de 19 años. Total, el del evento nos estaba haciendo una tranza. El oponente no era un chavo de 19 años, era un joven que entrenó lucha desde niño y que compitió en las Olimpiadas en Londres. Campeón nacional de Sambo. Sambo, para los que no saben, es el deporte de combate más famoso en Rusia. Pero este lo ganó. El Campeonato Nacional Mexicano de Sambo, él lo ganó. O sea, era un semental, era un superatleta. Era un, o sea, lo mejor del país. Era un olímpico. Y yo les dije, ¿no que era un niño? Me dijiste que era un chavo de 19 años. Ay, bueno, me confundí, ni modo. Le dije, no, ¿cuál ni modo? Le dije, me dijiste que no tenía experiencia porque mi hermano tenía poquitos, o sea, tenía, no sé, poquitos meses entrenando. O sea, yo lo entrenaba así como una vez al mes, una vez cada 15 días, pero él rigurosamente entrenando tenía meses. Le dije, no se me hace, esto que estás haciendo, dije, no se me hace justo. Y me dice, pues ya, ¿qué hago? Ya está pactada. Le dije, no, le dije, ¿y tú? O sea, me bronqué con el promotor. Le dije, ¿sabes qué? Cancela esto.
Lo es más difícil porque estaba tu hermano involucrado, ¿no?
Claro, es bien personal, o sea, es bien personal. Yo digo, no me da miedo que, o sea, que la pelea contra un olímpico, como que dices, bueno, te tiene que tocar alguna vez alguien de alto nivel. La situación era que no me dolía que fuera la pelea fuera así, me dolía que me hubieran mentido, ¿no? Sí. Porque los promotores, pues no sé si pasa en el fútbol o en los demás deportes, pero los organizadores nunca, muy rara vez ven por el atleta, muchas veces se encargan pues de ellos, ¿no? Del bolsillo, y del más en nivel bajo. Ellos quieren sus boletos. Permíteme.
¿Y cómo se sentía tu hermano ante esto?
No, él nomás me decía, déjame pelear. O sea, yo lo notaba nervioso, pero me decía, déjame pelear. Pero como que sí lo notaba así, como que nos hicieron una tranza. La verdad es que nos hicieron una tranza. Y yo le cancelé. Yo dije, la responsabilidad queda en mí. Yo voy a cancelar esta pelea. Pues, si tú conoces a mi hermano, o sea, es medio intenso. Entonces él se decepcionó mucho de él mismo por no haber peleado. Pues le dije, no me importa, yo no te voy a dejar pelear. O sea, nos hicieron una tranza. Nos prometieron, o sea, nos vendieron liebre por león. Y el campeonato nacional era en 15 días. Entonces le dije, déjame hago unas llamadas. Un amigo que fue mi promotor, bueno, no mi promotor, él me conseguía las peleas hace años cuando yo peleaba. Me habla y él iba a pelear en el campeonato nacional. Me dice, el campeonato, la selección Jalisco se va en un camión, se va en un transporte tal día. Y sobran lugares y quieren peleadores que vayan con la selección Jalisco. Y nos están preguntando a algunos de los que vamos a ir, pues por gente que, oye, recomiéndame a alguien o a alguien para llenar, porque pues por el espacio y así. Y era el primer campeonato nacional. O sea, la CONADE acababa de reconocer las artes marciales mixtas como un deporte oficial. Antes de eso, la Comisión de Box y Lucha de Guadalajara era la que comisionaba en Guadalajara, pues en Jalisco. Y esa vez no era, o sea, la Comisión de Artes Marciales Mixtas, la FAM, autorizada por la CONADE, era un gran show, era importante. Era el primer campeonato nacional. Entonces, él me dice que sobran lugares, podemos hablar, o sea, chavos, si son chavos sin experiencia, los metemos a principiantes, o sea, tú dime. Y ya hablé con mi hermano, le dije, ¿quieres pelear nacional? Me dice, ¿en serio? Le digo, pues sí, vámonos. Yo no pude ir por motivos de trabajo, pero le dije, ve, güey. Y en eso estaba este otro chavo que te digo que tenía mucho tiempo entrenando conmigo. Iba a pelear, estábamos en el vestidor del evento cuando le digo a mi hermano, ¿quieres pelear en el nacional? Y él me dice, sí. Y volteé al otro chavo y me dice, ¿y yo qué? Le dije, tú ganas el primer round y te vas al nacional. Me dice, ah, sale, lo hace, pasa por encima al otro chavo, lo destruye completamente. A los 20 segundos le da conecta, se cae, él se para el otro y lo sigue conectando. hasta que en una lo atrapa, lo noquea mal, no mal plan, o sea, estuvo chido. No se vio como, no cayó con un knockout feo ni nada. Fue un knockoutcillo muy bien, fue un knockout técnico. O sea, nada de miedo, pero gana así, sin batallarle nada. Él llega, le pasa por encima, celebrando, voltea, se agarra de la jaula y me dice, ¿me voy o no me voy al Nacional? Le dije, te vas al Nacional. Y se fueron, y cada quien en su categoría. Estuvo muy padre. Mi hermano le tocó la buena suerte de ganar 3 peleas y ganar la medalla de oro en su categoría. Y al otro chavo le tocó ganar 2, y en la final, peleando por la medalla de oro, le conectan y le hacen un corte abajo de la ceja. Y con ese corte paran la pelea. En amateur tienen que parar la pelea rápido con la sangre. Él se hace bolita, le paran la pelea, o sea, lo conectan 2-3, se tapa, el corte, todo, paran la pelea y se regresa con su medalla de plata en el Nacional, el primer Nacional autorizado por la... O sea, fue un rollo grande, fue algo chido. Regresan y me acuerdo, de hecho estábamos platicando hace rato tú y yo de eso, que me acuerdo mucho que subo la foto y creo que me mandas un mensaje de WhatsApp o algo como diciendo... Que sentía, decía, carnal, siento un chingo de orgullo porque empezamos jugando luchitas en el jardín de mi casa y te acabas de ganar un Nacional como entrenador. Y yo, fue uno de esos, fue el primer, yo creo que el primer momento de mi vida como entrenador en el que volteé y dije, ¿cómo llegué aquí?
Sí, que ves todo en retrospectiva.
Ajá, dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, esto era un accidente. Yo quería bajar de peso, ¿me entiendes? Yo entré por aprender 2-3 llaves, porque yo entré porque vi una pelea de Brock Lesnar, yo entré por, o sea, fue así como que, ¿cómo sucedió todo esto? Ya habían pasado de mi primer clase ahí, ya habían pasado 7 años y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, no?
Casi, casi como dice la teoría del caos, ¿no? De que el simple aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Fue lo que te pasó, ¿no? O sea, empezaste con una acción y ya de un momento estabas llevando a tus chavos a torneos nacionales ganando medallas.
Sí, así sucedió. Y ahí fue donde me di cuenta de que esto de las peleas a lo mejor jalaba, ¿no? A lo mejor funcionaba. Y ya, de ahí, como dicen, el resto es historia. De ahí... No sé, o sea, seguimos peleando, seguimos ganando. Mi hermano, parte de eso, ganó 2 campeonatos más en ligas. El otro que había ganado la medalla de plata se gana 2 cinturones más de 2 ligas más. Porque cada liga local, lo de cada liga de cada lugar hace como su cinturón, ¿no? Para vender boletos, para llamar la atención. Entonces siempre como de los que acostumbran pelear en esas ligas, ponen a los 2 más chidos y los ponen a pelear por cada cinturón. Son cinturones locales que, o sea, que se ven chidas para la foto, funcionan, están muy padres. Y está chido, o sea, ya cada uno de ellos ya llevaba su medalla, más 2 campeonatos más. Luego este otro chavo que te digo que le ganó al campeón nacional de esa categoría, baja de categoría para entrar al estatal. Y bajando de categoría, o sea, tenía potencia en mosca, baja de categoría a peso paja y se ve grosera, o sea, lo destruye al oponente, se ve así como que yo decía, ay cabrón, hasta me dio un poquito güite, ¿no? Y ganamos el estatal en lo de así 2018, luego más otras más peleas y en el 2018 este chavo que había comenzado a entrenar conmigo me dice, quiero ser profesional. Y yo acá como de, ah cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Quiero ser profesional. Entonces empiezo a marcar. ¿Quién me da una pelea profesional? ¿Quién me da una pelea profesional?
Y en muchas cosas no tenías ni idea, pero sabías que tenías que caminar hacia adelante.
Sí, sí, es eso. Nomás como que... Dale. Que, o sea, siempre hemos dicho... Todos mis hermanos y yo tenemos un dicho. Mi mamá hizo puros pendejos, pero ningún cagón. O sea, porque hacemos muchas tonterías, pero... O sea, rajones no somos. Entonces seguimos para adelante. O sea, pues a donde te lleve, ¿no? O sea, tú sabes que no es algo malo. Tú sabes que está chido y que pues, te da miedo porque no conoces a nadie que lo haya hecho. O sea, conoces personas, pero no son de tus círculos cercanos, ¿me entiendes? O sea, yo conozco peleadores profesionales de otras ligas, pero conozco peleadores de otros gimnasios que han hecho cosas muy chidas, pero ninguno de ellos es como... Ninguno dice alguien con el que salgo a comer todos los días, que, o sea, como que son personas que veo muy poca vez, que los tengo en el Facebook, que, o sea, es raro, pues no son de mi círculo cercano. Esto de las peleas, no, nunca estuve muy involucrado, no crecí involucrado en eso de las peleas, fue algo como que me atrapó. Y ya, así le calamos, cuando menos me di cuenta, Estábamos entrando al Teatro Benito Juárez. Para las personas que no lo conocen, el Benito Juárez en la ciudad de Guadalajara es un teatro muy grande donde se hacen los palenques de Guadalajara. Estábamos tras bambalinas del Teatro Benito Juárez y había unos tipos sentados, una historia muy graciosa. Había unos tipos sentados que estaban, les dicen a los organizadores, porque eran las fiestas de octubre, las peleas iban a ser en las fiestas de octubre. Y este era el debut profesional de este chavo que me dice, me quiero hacer profesional. Estábamos ahí sentados y estaban unos chavos así, pues, normales, ¿no? Y le dicen al manager, al el encargado de todo, le dicen, ¿podemos calar el sonido? ¡Pah! Y se pasan, estábamos tras bambalinas, se pasan al escenario, porque nosotros nos estaban explicando la dinámica, ¿no? El día de las peleas va a ser así, van a entrar por aquí, este va a ser aquí, va a estar la jaula. O sea, nos estaban explicando todo porque era un evento ya grande a nivel Jalisco. Estos chavos van al escenario mientras nos explicaban y empiezan a tocar y eran Morat. ¿Has escuchado que sí, son colombianos?
Claro que sí.
Y yo como que empiezan y yo dije, yo escuchaba esa canción en la radio. Ah, cabrón. Y regresan y se van. Y ya como que yo dije...
Este es un evento grande.
En la radio, dije, es un evento grande. Dije, sí. O sea, porque no iba a tocar... Morat iba a tocar ese día. No el día de las peleas. El día de las peleas tocaba alguien después de las peleas. No recuerdo quién. Pero Morat iba... Estaban calando audio porque iban a tocar ese día. Y yo como que dije, sí, es un teatro grande. Grande. Y ya cuando entramos al evento, de hecho tengo un video, entramos al evento y volteo y había una pantalla, no sé, atrás de nosotros había una pantalla de 10 metros. Y el escenario y veas, o sea, había no sé, 5,000 personas y el lugar se veía vacío. Son un lugar grande. A lo mejor exageré, no sé para cuántas personas es el Teatro Benito Juárez, ¿40,000? ¿30,000?
Puede ser que esté por
esa cifra. Sí, yo creo que unas 5,000, 4,000 personas y se veía vacío.
Está como al 10%.
Sí, sí, sí y se veía vacío, o sea, y... Volteé a ver la pantalla, volteé a ver todo y yo dije, esto está bien lejos de un evento en un antro, en un pueblito, ¿entiendes? Yo peleé en la ciudad de La Barca, en un antro, quitaron la pista de baile, pusieron un ring de boxeo, no estaba bien armado. Había un hoyo en el ring, Mario, había un hoyo en el ring.
Casi, casi como un evento underground, como
sí,
en las películas.
Sí, sí, estuvo así. De hecho, literalmente nos dijeron, por favor, no se peguen el tiro en esta orilla, porque está media flojita la tabla y a lo mejor se hace un hoyo en el ring. Y en la penúltima pelea, que se azotan y que se hace el hoyo en el ring. Mira. O sea, como tenía colchoneta, no podías caer, pero si tú ponías el pie ahí, te hundías.
Sí, sentías ahí el desnivel.
Y yo dije, estoy muy lejos de ese evento en un antro, porque al antro le cabían 200 personas, no sé, era un lugar muy chiquito y la pista de baile la ocupaba el ring. Entonces, como que dije, ah, cabrón, está bien raro esto. O sea, ¿cómo llegué aquí, no? Fue uno de esos momentos. Entramos, el oponente que teníamos era un oponente durísimo, durísimo, durísimo. Su carrera amateur la habíamos seguido. Creo que le había estado 10 y un empate, 10 ganadas y un empate con 9 knockouts. Una cosa por el estilo. Era un monstruo. Era un muy buen prospecto de Guadalajara. Era un... En aquel entonces, él era... Hasta la fecha, ¿no? Yo lo veo y me da miedo. Hasta parecía como hecho a mano. Estaba como tallado. Iba a pelear contra...
Un peso pesado.
No. Era en peso pluma.
Mira.
O sea, 65 kilos, pero este el oponente de mi alumno, se veía, o sea, como te digo, hecho a mano. O sea,
un atleta.
Sí, 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 corriosísimo, súper musculoso. Lo abrazaba porque al final de la pelea ya se abraza. O sea, yo lo abrazaba y yo sentía que estaba abrazando una piedra. Yo decía, ¿cómo es que esto es humano? No puede ser. Vamos contra este que era, todo el mundo le tenía miedo. Y nosotros siendo de un pueblo pequeño, pues te avientan las peleas así, ¿no? O sea, tenlo por seguro que... Muchas veces dicen, ah, pues al desconocido hay que aventarle el más cabrón para que el otro y coma. Entonces, no sé si esta fue el acaso, porque la verdad es que nos consiguió la pelea, es un muy buen amigo. Saludos al Cali. Y nos fue un reto, hasta él mismo sabía, pues es una pelea arriesgada, carnal, me decía. Yo le dije, pues ni modo.
Es que para uno puede ser una oportunidad, sí. Como para el otro puede ser como...
Sí, o sea...
Como para lucirte,
sí,
¿no?
Sí, o él se luce o tú te das a conocer. Total, ganamos. Estuvo chido, ganamos y ahí fue donde dije, ah, cabrón, ya soy entrenador. Bueno, supongo que soy entrenador profesional porque ya tengo mi primer peleador profesional. Este chavo siguió peleando profesional con la pandemia. Bueno, claro, todo se detiene un poquito. Y después de la pandemia, las cosas se dificultaron un poquillo. Traemos una mala racha, pero yo creo que todos nos pasa, ¿no? Una mala racha de, creo que son 2 o 3 peleas pérdidas al hilo. Entre todo el gimnasio no está mal, pero nunca habíamos tenido tres pérdidas al hilo. Pero, o sea, pues todas las tres peleas, pues sí, sabes, como que dice, entre todos, pues bueno, ni modo. Le estamos echando ganas para, igual que como cuando algo surgía, ¿no? Igual que como cuando algo pasaba, tenías que decir, pues, ni modo, adelante. Yo creo que así es en todos los deportes, yo creo que así es en toda la vida, ¿no?
¿Y qué valores como coach sientes que les has dejado a los chavos?
Mira, cuestión de valores, la situación es el respeto. Yo soy, no me considero un profesor de artes marciales, sino de todo esto de el honor, el respeto, las reverencias. Yo nunca entrené un arte marcial tradicional, entonces me sentiría hipócrita haciéndolo. A todas las personas que tuvieron la oportunidad, bueno, yo tuve la oportunidad, no la tomé. Todas las personas que entrenaron un arte marcial tradicional se merecen su respeto y se merecen su lugar. Y todas esas reverencias y todas esas tradiciones, ellos se las ganan. O sea, ellos, ¿sí me entiendes? O sea, ser un cinta negra en lo que sea te toma años. Entonces tienes que esforzarte. Y no se me hace justo como venir y toda esa gente le dedicó su vida a las artes marciales, venir y yo decir, yo también soy profe de artes marciales. Autonombrarme, ¿no? Ellos se lo merecen. Mis respetos, un aplauso. La verdad, todas las personas que entrenaron artes marciales desde niños o que la tomaron de adultos, pero que se esforzaron hasta una cinta negra, ájala. Eso está cabrón.
Pero claro que también si tú no hubieras empujado la rueda,
sí,
a lo mejor no se hubieran dado las circunstancias.
Sí, ¿no? A lo que voy con todo esto es que en cuestión de que dices artes marciales te da honor, te da todo este tipo de cosas. O sea, yo trato de que ellos aprendan el respeto, la amistad, ¿no? El apoyo. Más que nada, el aprender a ser un equipo, ¿no? Que somos como las tortugas ninja, ¿no? Todos juntos. O sea, apoyarnos entre todos, que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, más te vale que vayas con el peor del gimnasio y lo ayudes a que se levante. Porque solamente así vamos a ser fuertes. Siendo una casi tal cual. Uno es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, todos tenemos que apoyarnos, ayudarnos. Y es parte de por qué el gimnasio se llama así, La Guarida. Antes se llamaba Strong Gym, creo. Y cuando me moví, que quise cambiarlo, dejamos de ser un gimnasio al público. O sea, esto, no hago marketing, no hago publicidad, no hago nada. Esto cada vez es menos Karate Kid y cada vez es más el club de la pelea. Si llegaste ahí es porque alguien te invitó, de los que están entrenando, se corrió el rumor, te dijeron la voz, yo no hago. Si a mí me marcan, oye, ¿tú tienes un gimnasio de artes marciales mixtas? No.
Mira, o sea, es un club.
Es un club.
En el que casi la coincidencia te lleva ahí.
Ajá, ya así es como nos manejamos y nos enfocamos en la competencia. Yo ya, o sea, el lado del negocio, entre todos nos apoyamos para pagar la renta, nos ayudamos para que salga bien.
Es más como una comunidad.
Es más como una comunidad. Yo, cuando dices qué valor te dejo, es eso. Yo creo que una persona siempre tiene que tener su sistema de apoyo, que son tus amigos, tu familia, tus hermanos. Todo mundo tiene que tener a alguien que en el peor de sus momentos lo ayude a levantarse. Y lamentablemente, no para todo el mundo es fácil encontrar ese lugar. Entonces yo como enseñanza o como lado emocional pues del gimnasio para mí es eso, que somos un club de gente mal de la cabeza ayudándonos los unos a los otros, ¿sí? Un puño de ondeados soltándonos de golpes.
Y yo destaco varios valores, Diego. El tema de la unidad, tal como lo comentas, que son prácticamente una comunidad, una familia. Que se ayudan todos entre sí. También la perseverancia, porque también fue la perseverancia tanto tuya, desde que comenzaste el proyecto, tanto como tus alumnos que perseverando pues llegaron al nivel más alto a nivel nacional, ¿no? Y que el día de hoy pues tienes a uno de tus alumnos compitiendo en el máximo nivel en México.
Sí, eso está chido. De hecho, ando muy emocionado. Por eso es su segunda oportunidad para pelear en esta liga. Su primera oportunidad, lamentablemente la perdimos, fue contra un rival durísimo, durísimo, contra un ex seleccionado nacional de lucha del país de Venezuela. Una pelea complicadísima que hicimos un buen trabajo, pero que pues, no siempre se tiene la suerte, pues. Y esta vez venimos a arrebatar lo que es de nosotros, ¿no? Que la gente vuelva a ver que aquí estamos, que la guarida aquí sigue, ¿no? Se llama así por eso mismo, ¿no? Que es como nuestro lugar para ser nosotros y es la guarida. ¿A dónde te vas, a mi guarida? Eso y por una canción de Vicentico que... Es Vicentico con Calle 13 y algo dice, el coro dice, llégale aquí a mi guarida, si te acercas va bravo, bomba suicida o algo así. Está muy ondeada la canción, está chida. Pero sí, entonces ahí andamos echándole ganas, tratando de ganar respeto, ¿no? De que vean que hacemos las cosas chido, que le echamos ganas.
Sí, una guarida de peleadores, una familia. Pues esta fue la historia de Diego Casillas, audiencia. Espero la hayan disfrutado mucho, sobre todo todos aquellos amantes de este deporte. Diego, agradecerte aquí la compañía. Y bueno, yo quiero destacar pues cómo nació, ¿no? Esta semillita.
Justo en una ciudad pequeña.
De donde somos Diego y yo. Que llevó, bueno, a estos deportistas a trascender y a competir a nivel nacional y al mismo también como coach. Muchas gracias, Diego, por esta oportunidad y porque sé que no cedes muchas entrevistas.
No, es que no, soy muy tímido, no me gusta cómo suena mi voz y, y la verdad, o sea, estoy aquí porque me lo pediste tú, pero no me gusta mucho que me graben ni nada de eso, soy medio chiveado. Pero bueno, muchas gracias, Mario, la verdad que estuvo chida la experiencia y siento, o sea, siento chido por eso, por venir a contar esa historia. Siento que contigo tiene como ese lado especial porque tú estabas ahí jugando a que éramos Batista y John Cena. ¿Sí entiendes? O sea, es lo chido, es lo como que por eso me animé a venir, por eso y pues no sé, a los camaradas no se les niega, pero muchas gracias, Mario.
Sí, haciendo llaves hasta estando lesionado.
Sí. Pues ese es el truco, cuando uno está lesionado nomás finge que no. No te creas, si alguien está lesionado, por favor, cuídese.
Sí. Si no intenten esto en casa. Exactamente. Siempre bajo supervisión de sus coach y bajo supervisión médica, cualquier cosa que involucre, como tal comentabas, los cortes de peso, pues muy importante, sí,
sobre
que
todo
se asesoren.
Esa situación, por favor, de verdad, si eres un peleador, o sea, infórmate, pregunta, busca. Es difícil las primeras peleas, sobre todo corte de peso, todo eso, pregunta. Y cualquier cosa, pues bueno, muchísimas gracias. Si nos quieren buscar, en Facebook está STRNG. Y si no quieren, está chido también. Y en Instagram está como La Guarida y ahí suben algunas. Solamente hay fotografías de algunas de las peleas y para el recuerdo y así. Está cura. Está chido. Muchas gracias.
La Sociedad de la Guarida. Y bueno, tal como les comentaba al inicio, nuestro compañero Lucho Reja los manda a saludar. Se encuentra en un evento de Tochito ahí acompañando a algunos deportistas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @trascenderrex y en Instagram nos pueden encontrar como @rexpodcast. Pues aquí estamos para servirles, para traerles las mejores historias de personas, deportistas que están trascendiendo en este ámbito. Un fuerte abrazo, audiencia. Cuídense mucho.